Les tardes a Gràcia, 107.7 FM.
Amics i amigues, altra vegada entre vosaltres amb el Teatrí de Butxaca del Coll, a través de Ràdio Gràcia 107.7 FM, la vostra ràdio, divulgant la poesia, el haiku, la tanca, els contes curts, etc., de diferents poetes, així com dels nous talents i també dels col·laboradors d'aquest programa. El nostre programa és de divulgació, donant importància a les disciplines poètiques més singulars i volem arribar a les noves generacions aportant coneixements que ajudin a fer anar endavant en l'estadi poètic, especialment el haiku i tanka, que són disciplines japoneses, les quals formen part dels Premis Literaris Grau Miró del barri del Coll, on tothom hi és convidat. Ens podreu seguir el dijous de 6 a 7, el dilluns a les 14 hores, dijous a les 10 del matí, divendres a les 22 hores i dissabte a les 14 hores, i diumenge a les 11 del matí. Recordeu que estem a Ràdio Gràcia 107.7. Ens acompanyen avui en aquest programa els col·laboradors i col·laboradores Susana Domènech, Joan Ignasi Elias i Mihoko, i agraïm al tècnic de la ràdio Jordi Domènech, que es fa possible aquest programa. I ara començarem. Us parla Salvador Barrau. Bé, doncs bona tarda, i avui comencem i deixarem pas ja al Joan Ignasi, que segurament continuarà amb la tanca.
Sí, per variar una mica. Bona tarda. Bé, avui m'agradaria seguir comentant-vos alguns aspectes de l'obra del poeta Màrius Torres, referit sobretot a les seves poesies de tanca que es presenten en el seu llibre Entre l'herba i els núvols. Aquest llibre de Torres situa la matèria poètica dels versos en un espai fonamentalment visual i d'alguna manera respirable, l'espai de l'experiència humana en definitiva, no? Aquesta matèria genera la visió fugaç de la tanca, de la qual deduïm un aferrament a la vivència terrenal del poeta abans que els seus versos es llancin definitivament a cantar la set de l'infinit, de la transcendència, no? I és una matèria aquesta de Torres que es vincula sovint al somieig i al somni, no? En aquestes tanques ens sembla trobar-nos una mica com a la caverna de Plató, no? On la veritable realitat és reflectida i es troba en un altre espai que és exterior. L'estructura binària de la tanca destria de vegades la visió i la reflexió, vinculada aquí a l'experiència i també a l'esperança fallida. Vegem un exemple. Com la falena ve de lluny a la flama, els ulls atònits de la meva esperança es cremen a la fosca. Sovint, però, la visió s'expandeix i el sentit profund de la metàfora que es desprèn de l'element natural es fa més evident. És un procés que podem considerar des de la primera tanca, la que precisament dona nom al recull. Que vives semblen entre l'herba i els núvols les ombres fràgils. El vent les esbarria, la boira les apaga. Amb el mestratge de Carles Riba, les seves breus composicions mostren totes les possibilitats del gènere, o sigui, la lleugeresa de la forma, la necessària densitat del sentit, l'entrellaçament de significats, l'experiència destriada i resumida en uns pocs versos, com els que trobem a la tanca titulada Fi. Jo us dono gràcies d'haver vingut com ales, amor, angoixa, lentes hores de somni, que us heu tornat paraules.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, m'ha agradat.
Sí, és un descobriment, eh? El Torres, realment.
Sí.
Sí, aquests poetes que en aquest país tenim molta facilitat a oblidar ràpidament, no? Però que en canvi és molt vigent.
Els oblidem per què? Perquè hi ha una manca de màrqueting, perquè arriba un moment que un pensa què passa, no?
Diguéssim que no són gaire agraïts en general, no? I amb els artistes menys encara, sí. No sóc sociòleg.
Va tenir una curta vida, no? Va morir jove, no? El Màrius Torres també?
Sí,
a vegades a lo millor no. És tan curt que no arriba a estendre's per molts anys o molt temps, no? També.
Sí, això segurament ha influït. També ha influït també l'època que va viure i va morir, no? L'època de la guerra i una mica de postguerra. Mm. En una època realment sí, que les condicions segurament eren més favorables a produir aquest oblit, diguéssim, no? Però crec que fins i tot en poetes morts més recentment, diguéssim, també hi ha aquesta mena d'oblit, o en tot cas costa una mica tornar a engegar i tornar a posar-lo una mica en sintonia, no? No sé, penso per exemple en l'Espriu o quin d'aquestes característiques, no?
Bueno, però és que l'Espriu en un moment determinat era molt conegut, bueno, és molt conegut, però se feia molta més divulgació i ara ja està, ara ja ha deixat, com que aquí diu, ha deixat pas a altres, no?
Sí.
I els que estan oblidats sembla que ja queden oblidats, i de tant en tant nosaltres va bé que anem destapant
sí.
aquest bagul, no?
Sí, en hi ha uns quants per destapar, sí. Ja hauríem fent.
Ja podríem fer.
Sí. Aviam, Susana, i avui continues amb...
Amb aquell llibre de contes, Hormiga sin sombra, del haiku, del llibre del haiku. I aquí és un conte, és per explicar una història que explica que ha sigut veritat, no? I ho explica amb una mica d'història, amb un haiku i amb un conte, o sigui, les tres coses, no? En 1668 está en Sarashina, en la actualidad provincia de Nagano. Allí descubre la montaña en la que antes se abandonaban a los viejos de más de 60 años. Es cierto, ¿no? Uh-huh. Es que te quedas un poco sorprendida, ¿no? Pero luego lees el año 1668 y dices, pues es posible, ¿no?
Sí, de esta leyenda se hizo una película, ¿no? Y, sí.
¿Ah, sí?
Narayama Bushko, sí. ¿No parece?
Sí, es la historia, el haiku viene ahora. Lo recuerdo, la vieja abandonada llora, con la luna por compañera. ¿No? Y aquí viene, pues, el cuento. He aquí de qué extraña manera se había renunciado a esta cruel costumbre. Y el cuento tiene por título La montaña donde se abandonan a los viejos. Antiguamente había un hijo muy piadoso. En aquellos tiempos los viejos eran considerados personas molestas. Un hombre lo cargaba a la espalda hasta la montaña y ahí los abandonaba a su suerte. El padre de nuestro piadoso hijo tenía 60 años. Era necesario, pues, deshacerse de él. El hijo se lo echa a la espalda y camina, zum zum, dando grandes zancadas, hacia lo más profundo de la montaña. Y he aquí que el padre se inquieta por su hijo. ¿No se perderá al volver? Se le ocurre entonces la idea de romper ramas, paqui, y esparcirlas a lo largo del camino. Llegado a la parte más honda de la montaña, el hijo dispone un techo de hojas que protegerá a su padre de la lluvia y luego le dice: «Padre, aquí nos separamos». El padre entonces responde: «Para evitar que te pierdas, he dejado señales en tu camino con la ayuda de ramas rotas». El hijo estalla entonces en sollozos, súbitamente roto de piedad por su padre. Lo carga de nuevo a la espalda y vuelve a casa. Temiendo que las autoridades descubran lo que ha pasado, oculta al viejo en un hoyo, detrás de la barraca, a donde le lleva comida tres veces al día. Un buen día, el señor del lugar propone un enigma a su gente. Tráeme, dice, una cuerda de ceniza. Pero hasta los vecinos más astutos se revelan incapaces de resolver el problema. En el hoyo, el padre le dice a su piadoso hijo: teje una cuerda sólida, ponla en una bandeja y quémala. El hijo sigue al pie de la letra sus instrucciones y obtiene una hermosa cuerda de ceniza. Luego se la ofrece al príncipe, lo que le vale muchos elogios. Algún tiempo después, el príncipe le manda llamar y le presenta un tronco de árbol cortado. La madera es negra, el tronco perfectamente redondo. Es imposible adivinar en qué lado se encuentra la resina. El príncipe le pide que le diga de qué lado está, y el hijo vuelve a interrogar al padre en su hoyo. Sumerge el tronco en el agua. El primer lado que emerja no es el bueno. El otro, el que queda bajo el agua, es el de la resina. El hijo sigue los consejos de su padre y cosecha nuevos elogios. Y en otra ocasión, el príncipe le pide fabricar un tambor que resuene sin que se le golpee. El hijo vuelve una vez más a ver a su padre en el hoyo, que le dice: ¡ah, eso no es difícil! Ve al bosque y coge un panal de abejas. Mientras lo hace, su mujer va a ver al curtidor para comprar una piel. El hijo no tiene más que teñir la piel y meter las abejas en el tambor, que ahora zumban solo. Borom, borom, borom. Se lo lleva al príncipe, que extasiado le dice: has resuelto los tres enigmas. Eres verdaderamente astuto. Entonces el hijo contesta: escucha, no he sido yo quien ha encontrado la solución de estos problemas, sino mi padre, que vive oculto en un hoyo. Sabe que los viejos están llenos de sabiduría. ¡Ay, es verdad!, dice el príncipe. Los viejos saben muchas cosas hermosas. De ahora en adelante no se les abandonará en la montaña. Y acaba diciendo: Jami Shakiri. El cuento ha terminado. Bueno, es la leyenda, ¿no? De...
bueno, es una leyenda, pero claro, documentada, ¿no?
Exacto.
Esto,
sí, sí, ¿no? Tiene todo
verdad,
su...
¿no?
Sí, sí, ha sido
sí,
cierto.
Yo pensaba que solo había esto de Narayama, ¿eh? Narayama Bushiko, es una película, ¿no? Uh-huh. Y solo pasaba en una parte, pero no, me parece que en todas partes en Japón. Ahora estoy leyendo una novela de la provincia donde viven mis padres,
sí.
Y allí también existe una montaña, sí, donde sí, depositan a los ancianos.
Claro, es que aquí habla de las autoridades, pues
claro.
Si me pillan con el anciano,
sí, sí,
pues,
sí,
pues,
es ilegal, claro, es
claro.
La cosa que sí, sí, bueno luego...
allí ponen 60 años, pero más bien cuando alguien no puede trabajar, ¿no?, en el campo, ya considera,
sí,
como
una persona
exacto,
inútil, ¿no?
Exacto, entonces me parece que eso, ¿no? Y
esto es muy duro, ¿eh?
Es muy
sí,
duro,
yo lo leí,
sí, es muy
entonces...
duro y que me
sí. Y lo
me
que
duele.
Es peor es de rabiosa actualidad, digamos, ¿no? Es decir, extrapolable a sociedad actual, ¿no?
Ah, sí, sí.
Nuestra,
sí,
¿no?
Sí.
Es decir,
sí, ahora no, estamos sí, hablando de Japón hace,
no,
hace sí, los, 1600,
el
año
1668, y que los jóvenes también vivían de sus padres, y ahora también me parece que no sé.
Hombre, ahora no se llevan a las montañas.
No, exacto.
Pero bueno, se llevan
a
otros sitios
siempre
también.
Siempre decimos, papá, mamá.
Sí. Ahora,
no ha cambiado mucho.
Ahora les ponen la manta encima, que no se resfría, les pase algo, porque...
Bueno, pues
sí, esta realidad sí, es, bueno.
Leí las reseñas porque me hizo muy curioso. Digo, uy, ¿esto será verdad? Sí, sí, lo data y... Sí,
sí, además pone la comarca, la...
Sí, la zona, sí, sí, exacto, sí, sí. Bueno, mira.
Muy bonito.
El saber nunca ocupa lugar, ¿no? A veces, los cuentos, está la sabiduría de los japoneses.
Sí. De Japón y de los...
Y sí, de otras culturas. Sí,
sí, y luego de las personas mayores. O sea, siempre de, la sabiduría vienen de
la gente
mayor.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Esto me parece internacional. Eso es
sí,
hablado en Japón, pero bueno, que en otros países seguro también.
Bueno, prácticamente los ancianos se le atribuía la sabiduría, o sea, al símbolo de eterno, ¿no? O sea que prácticamente sí. Estamos viendo esto con la sabiduría que nos expresan estos cuentos, bueno, estos cuentos, estas leyendas que basadas en la realidad, ¿no? Bueno, pues seguiremos ahora con Yosa Buson.
Sí, practicando un poco.
Y la clase en japonés.
Particular al público.
Es didáctico, ¿eh? Este programa es didáctico.
Para que vean que uno que no sabe, pues puede ver. Llegar a leer después de 10 años. Vamos. Sí. Bueno, Yosa Buson en el libro Selección de Haikus de la editorial de. Y colección Poesía Hiperión. Y es una traducción de Justino Rodríguez, Kimi Nishio y Seiko Ota. Y es una edición bilingüe. Y aquí, para mí es trilingüe. Está escrito en japonés, después el... ¿Cómo se, no me acuerdo nunca cómo se llaman los símbolos.
Hiragana, estos los facilitos. Y otro es kanji.
Kanji hiragana.
Hiragana. Muy bien, hiragana y kanji. En ese caso, kanji.
¿Chota?
Kanji, sí.
Kanji. Otro.
Sí, kanji.
Bueno, uno es el facilito y es el otro es más...
Más complicado, sofisticado.
Más sofisticado. Sí. Este parece ya el de los domingos y este es el día de cada día.
¿No? Sí, por ejemplo. Bueno, la comparación.
Bueno, la comparación para explicárselo a un niño, porque si no, no. A ver, aquí también hablaremos del Kigo, que en este caso es la rana. Dice así: cuando nada, endeble parece la rana.
Oyogu toki, yorube naki sama no kawazukana.
Vale, pues voy a intentarlo.
Sí.
A ver. Oyogu toki, yorube naki sama no kawazukana.
Muy bien. Sí, sí, sí. Lo único es esto de kawazu, es que esto, kawazu, sí.
Kawazu.
Kawazu es rana.
Kawazu.
Kawazu. Actualmente decimos kaeru, pero antiguamente dicen kawazu.
Kawazu.
Es la rana.
Bueno, seguiremos.
Sí.
En sueño, a la mariposa, cautivar deseo. Esto bien, son sustantivos, casi. Uh-huh. Es en sueño. Vuelvo a empezar. En sueño, a la mariposa, cautivar deseo. Esto es lo que decían algunos compañeros míos. Me decían, pero tú haces poesía abstracta. Digo, no.
No, es que la verdad es que a veces me toca traducir unas canciones. Y entonces una canción, aquí normalmente la canción tiene verbos y sujeto y hay que seguir, ¿no? Pero las canciones japonesas no, que como es un haiku... Claro. Y aparece lágrimas. Entonces, ¿qué pasa? Lágrimas. Entonces yo digo lágrimas. Claro, está diciendo lágrimas, que quiere decir que está llorando. Claro. Pero sí, no hace falta decir que está llorando, sino decir lágrimas.
Si no, no habría lágrimas.
Exacto. No, no. Entonces esto, traducirlo al castellano, a veces me dicen, pero mi Joko, que aquí falta algo. Pues a mí no me falta nada.
Falta artículo,
exacto, a mí no me falta nada, ¿no? Pero claro.
Claro, entonces hay que ponerle el doble de letras. Para,
de palabras.
Sí, para complementar.
Para complementar el significado.
Exacto, en el castellano o en inglés me parece. Solamente en japonés dicen, por ejemplo aquí, ututsunaki, tsumami gokoro no kocho kana. Aquí no hay ningún verbo, ni la mariposa, ¿qué es lo que está haciendo? Pues no está haciendo nada. Pero sale mariposa y mariposa.
En sueño, a la mariposa, cautivar deseo. Porque claro, sería diferente, en sueño a la mariposa, deseo cautivar. Sería diferente, ¿no?
Sí.
Por eso dices, vamos a contar las sílabas y lo haces al revés y dices otra cosa. Y es, sí. Y es otro, es
claro.
Otro haiku.
Sí.
Ujun sunaki, zumani kokuru no, kochu kana.
Muy bien, sí. Pero esto me parece que cuesta más que el anterior, ¿no? El anterior era más fácil, ¿verdad?
Pues he aprendido más, ¿eh?
Sí, sí. bien.
Y este... Avanza la primavera. A un rico hombre en el carro le comentan.
Yuku haru ya, dōsha no kimi no sasame goto.
¿Otra vez?
Yuku haru ya, dōsha no kimi no sasame goto.
El kigo en este caso sería la primavera, ¿eh? Sería sí. La estación. Y ahora continuaremos con este otro que dice, en la posada, añoro brasero y primavera.
Haru o shimu, yado ya omi no okigo tatsu.
Haru o shimu, yado ya omi no okigo tatsu.
Bien.
Bueno, en este caso también es la primavera y aquí la imagen creo que se ve bien. En la posada, ya nos indica el lugar. Añoro el brasero porque el frío aún está, y la primavera para que tenga el buen tiempo y nos olvidemos de los meses pasados, del invierno, vaya.
Sí.
Bueno, pues descansamos un poco y seguiremos con el verano después, porque dejamos la primavera para...
Digo que en casi todos los libros de haiku sale las cuatro estaciones, ¿eh?
Sí,
todos creo.
Sí, es que esto
son los clásicos, sí.
Es los clásicos.
Sí, que es esto de kigo que siempre dice Salvador.
Sí.
Kigo es de la palabra de la estación.
Ah, vale.
Sí. Sí, entonces hay cuatro estaciones y siempre ha de utilizar en haiku clásico, en haiku tradicional.
Claro.
Y luego hay otros que ya van cambiando.
Y bueno, esto es así, pero también de a veces cuando hacemos un haiku y ponemos primavera, a mí me da la impresión que es un haiku fácil, ¿no?
Sí, bueno, sí. Como en el colegio los niños, ¿no? A nosotros, ¿no? Bueno, aquí al menos en España, la primavera, hace una reacción de la primavera, ¿verdad? Y el otoño, y no sé, sí, a mí también me lo parece cuando lo veo,
sí.
Que es facilón, así como...
Sí, es más fácil, porque claro, el tercer verso aquí, y primavera, deberíamos pensar, y bueno, en catalán sería l'esclat de les flors, por ejemplo.
Sí.
Llavors, estamos, como se diu en castellà, l'esclat seria el... Cuando se abren las flores, o cuando...
Cuando brotan
las flores y el hecho es de que brotan en primavera. Entonces diríamos, en la posada añoro el brasero y el brotar de las flores. Este sería para mí más...
Siempre es una poesía más discursiva, ¿no? O más de explicar cosas, ¿no? Una mica más, ¿no?
La primavera.
Sí.
Es el mes de marzo. Bueno, doncs ara, Joan Ignasi, què ens llegis?
Sí, mira, a continuació també us vull llegir un tanca de diversos autors catalans, una mica com a tast de la seva poesia, que també m'agradaria anar comentant en properes ocasions. No? En primer lloc ho faré dels segurament que no necessiten tanta presentació perquè són més coneguts i més difosos, sempre tot entre cometes, eh? Com en Carles Riba, Martí Pol i el Vicent Andrés Estellers. Del Carles Riba, un que diu: érem nosaltres amb la nit dins les copes, recordes? Ebris estranyament, parlàrem de vida per més vida. De Martí Pol, us en llegiré dos. El primer diu: uns dies passen més lentament que els altres. Són fugacíssims aquells que en venen a veure. Els altres mai no acaben. El segon diu: terra, no somnis, i també mar immensa, coses tangibles i una llengua comuna i la gent que la parla. I de les tallers, un que diu de roses, d'aigua, d'elements que vencien els dies tèrbols, geies, nua i serena, al menjador, i ho fèiem. Els tallers té aquesta, aquesta vessant mediterrània, llatina, molt més acusada,
I apassionada.
I té una poesia de caire més eròtic, diguéssim, no? Bé, per acabar aquest tast mica variat, dues tanques més. Una d'en Joan Alegret, que ja no és tan conegut, és contemporani, va néixer l'any 41 a Canet de Mar, és filòleg, és professor a la Universitat de les Illes Balears, ha estudiat força el tema del tanca, i ho llegiré un poema seu del llibre El tomb de l'any. I diu: pluja de vespre, sentors de mar i d'herbes en primavera, el món tot reviscola i marca sa presència. Finalment, l'altra tanca és de Joana Raspall. Joana Raspall va néixer a Barcelona l'any 13, en 1900, perquè per un moment...
Estaria l'any que ve, no?
Estaria a punt de...
No, dos anys faltant.
Ara s'ha de matisar molt això.
Sí, no?
És, Joana Raspall és escriptora, bibliotecària, és autora de diccionaris que corren molt, normalment no s'hi fixem gaire amb els noms dels autors dels diccionaris, no? Però... ha fet diccionaris de sinònims, de locucions, de frases fetes, etc. I també té una bona producció de teatre infantil i de poesia.
Ha fet cuentos infantils també.
Sí, 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 sí. I bé, un tanca seu diu: a banda i banda del riu tenim la casa mirant les aigües. Les veus lliscar a la dreta, les veig lliscar a l'esquerra. Aquests dos últims a mi m'agraden, aquests de l'Alegret i de la Joana Raspall, m'agraden en el sentit que crec que enllacen molt amb el, o enllacen més amb un aire més oriental, no? més japonès, no? Suposo que amb el tema de la naturalesa i tot això, no?
Sí, sí.
Que enllaça més que altres que són d'altres tipus, no? Més, podríem dir, més occidentals, no? Altre tipus de poesia. En canvi, aquests dos crec que estan molt en aquesta línia. No?
De la Joana Raspall, que va fer aquells versos per la canalla, infantils.
Sí, és veritat, sí. Sí, sí,
sí. També, ells són una delícia, aquells versos.
Són molt macos.
Sí.
Que d'alguna manera diria, té la simplicitat i diu suficient sense haver de posar-hi res més que el que té, no? És una mica, sí que em recordo una mica això que acabes de dir, d'aquesta part oriental, és a dir, no,
sí.
no hem de fer una poesia barroca, sinó que l'hem de fer simple i anar a explicar el sentit de les coses, no?
Sí,
sí, sí, a mi m'agrada molt, Joana Raspall. Algun dia portarem alguna cosa.
Te recordes la Montserrat Crespí va ser, em sembla, o la Carme, que les va llegir aquí a la ràdio, les que és poemes, eren molt macos.
Sí, sembla que...
Una de les dues va ser, no sé
si... Sí, sí, van... Em sembla que han llegit tot el llibre
de
la Joana Raspall.
Era maco.
Era aquell dels cigronets.
Sí, sí, sí.
I la de l'Urraneta lleugera. No me'n recordo ja.
Sí.
Però sí, sí, a mi m'encanta quan... Són aquells versos que dius, a més quan arriba per Sant Jordi amb els Grau Miró,
sí,
infantil, i dic, ara els dedico als nens aquests poemes perquè vegin que es poden fer i que són fàcils de fer. Bueno, fàcil, no hi ha res fàcil, però bueno, sí que llavors...
Sí, s'hi poden animar més fàcilment, segur, no?
Ah, sí, bueno. Amb aquests segur que sí. Bueno. Bueno, però és que clar, agafes un haiku d'un nen japonès de 7 anys i dius, mira quina simplicitat. Sí, sí, però és que la simplicitat és arribar a veure allò amb simplicitat. Perquè nosaltres som barrocs, veiem...
Sí.
Segurament estem veient una formiga i la teoria del Darwin. Doncs no, el nen veu la formiga sobre una fulla i diu, això és la fulla, i ja està. No hi ha més. Bueno, m'he passat amb el Darwin, però...
No, però s'entén.
I tu, què fas?
Ara, aquest conte que es contaré ara és diferent al anterior. Té a partir el títol Història de rates. I ve a donar una ensenyança sobre que no s'ha de ser codicioso ni avaricioso, no? I aquí el personatge, pues, tiene unas consecuencias por ser tan avaricioso. Historia de ratas. Hace mucho tiempo vivían un viejo y una vieja. Un día el viejo le dijo a la vieja: me voy al bosque a buscar leña para calentarnos. Y partió llevándose por fiambre los mochi. Mochi son pastel de arroz que su mujer le había preparado atados con una cuerda. Sobre su buey el viejo canta por el camino. Una vez en el bosque, empieza a cortar. Gakiri, gakiri, la leña. Hasta que llega la hora de la comida. Entonces, se sienta sobre un fajo de leña y dice: tengo el estómago vacío y estoy muy fatigado. Cuando se apresta a comer los mochi, ve llegar trotando Choro, Choro, el ratón Hatsuka. Preciosa ratita, ¿quieres comer?, le dice tirándole trozos de mochi. Pero he aquí que otras ratas acuden y él les da todos sus mochi. Al volver a su casa por la tarde, cuenta lo sucedido a su mujer, que lo aprueba. Está bien, has hecho una buena acción, dice ella, llena de alegría. ¿Los seres vivos resultan tan agradables? En estas circunstancias llega la ratita del mediodía. ¿Qué está aquí el señor?, pregunta inclinándose y dirigiéndose a él. Muchas gracias por procurarnos ese regalo. Ahora te toca a ti recibirlo. Sígueme. ¿Y a dónde me llevas? Tú primero, sígueme. Pero este hoyo es demasiado pequeño. Cierra los ojos y cógeme la cola. Y sin saber cómo, se encontró de pronto en el nido de las ratas. Al abrir los ojos se vio en una enorme casa solariega provista de una inmensa cocina. Reconoció enseguida a las ratas y los ratones a quienes había dado de comer al mediodía. Uno lavaba el arroz, otro encendía el fuego. Todos hacían algo y de pronto se pusieron a cantar mientras amasaban petara, petara, los mochis. Ni 100 ni 200, no tenemos ningún deseo de escuchar un ñango. Ñango es el maullido del gato, ¿no? Tontón cantan. Nuestros nietos y bisnietos no tienen ningún deseo de oír el maullido del gato. Mientras cantaban, las ratas molían el mijo de los mochi. Los ratones cocinaban el anco. El anco es el paté de judías. Y de vez en cuando vigilaban el contenido del puchero. Nuestro viejo estaba absorbido con su contemplación cuando una ratita lo tiró de la manga. Tú, atento, jamás hagas ñango. Es lo que más nos atemoriza. Prometido, no lo haré, dijo el viejo. Y las ratas y los ratones dispusieron ante él muchos manjares deliciosos, servidos en platos de loza, entre maravillosas bandejas de madera y laca roja. Cuando el viejo se decide a marcharse, el pueblo ratuno le tiene preparado un verdadero regalo, un montón de dinero. Él cierra los ojos, coge a una rata por la cola y vuelve a la superficie de la tierra. Con el dinero de las ratas, la pareja de ancianos compra ropa para protegerse del frío y comida para alimentarse magníficamente. Viven en adelante días paradisiacos. Pero llega un vecino envidioso que trata de enterarse de las novedades con el pretexto de que necesita brasas para su fogón. ¿Cómo? ¿Ayer erais tan pobres como yo y hoy coméis arroz blanco y pescado de carne roja? ¿Os habéis vuelto ricos? ¿Cómo lo habéis hecho? El viejo le cuenta su aventura con las ratas y el vecino, lleno de codicia, parte enseguida, olvidándose de las brasas. Hace que su vieja le prepare mochi y se va a la montaña a lomos de un buey, con sus mochis en el atillo. Después de haber cortado la leña, gakiri, gakiri, al mediodía saca su tente en pie de mochi y las ratas acuden. El viejo le reparte algunos trozos y las ratas le proponen que la siga. Y aquí que entra a su vez en el hoyo, asido a la cola de una rata. Todo ocurre como antes, hasta el momento en que el envidioso, deseoso de conseguir el dinero, empieza a maullar. ¡Niango! ¡Niango! La solariega casa de las ratas, hasta ahora iluminada, se queda de pronto sumida a la oscuridad. Las ratas desaparecen. Y el viejo intenta avanzar a tientas, con pies y manos. Trata de encontrar la salida. En vano, cava y cava con todas sus fuerzas. Y pronto se convierte en un topo. Un castigo, ¿eh? Tanto arañó el suelo que se convirtió en un animal.
Este es un castigo de Confucio, porque si no...
Sí, sí, es un castigo grave.
No esperaba este de topo.
No, sí, sí. A ver, significa que de tanto escarbar con las uñas se mete en toda la tierra y se convierte.
Y está oscuro, es todo oscuro.
Claro, claro, también está en la oscuridad.
Bueno, pues...
En español dicen que la apariencia rompe el saco, ¿no? Sí, él quería, sí. Tira tanto, tanto, que se queda sin nada. Sin nada totalmente.
Se dice la palabra fatídica.
Sí.
Ñango, Ñango.
Bueno, qué bueno.
Bueno, seguiremos ahora con Yosa Busson, de Selección de Haikus, de Editorial Hyperion. Y seguiremos con los Kigo, y en este caso hablaremos de la lluvia, y dice así el haiku: lluvia en la hierba, después de pasar las carrozas de la fiesta.
Kusa no ame, matsuri no kuruma, sugite no chi.
Me parece que esto que se puede... A ver, leo yo y sí. Luego me sigues, ¿vale? Kusa no ame, matsuri no kuruma sugite no chi.
Kusa no ame, matsuri no kuruma sugite no chi.
Muy bien.
¿Sí? ¿Seguro?
Sí, seguro, seguro. ¿No?
Sí.
No sé.
Bueno, bueno. Pero aquí, cuando haces kusa no ame.
Kusa no ame, sí.
Matsuri no kuruma.
Matsuri no kuruma. Sí.
La última vocal se acentúa como si fuera acentuada.
No especialmente. Kusa no ame, matsuri no kuruma, sugite no chi. O sea, no hay acento en ningún lado.
Es plana, ¿no? Es
sí, bastante, sí, bastante plana, sí.
Kusa no ame, matsuri no kuruma, sugite no chi.
Bien. Sí. Sí, no hay acento. A ver, intonación sí que hay, depende de la zona donde vives en el Japón, yeah. ¿Eh? O de Tokio, o de Osaka, o otras ciudades, tienen dialectos y todo, y también intonación cambia. Pero no, normalmente no tenemos acento.
Casi todo sería, sí. Sería plana, o sea, como si fuera aquí sí, las frases planas. Sí. Llanas serían. Kimbyo no kakuyaku toshite botan kana.
El biombo dorado, no ofusco la elegancia de la peonía.
La peonía es una flor.
Vale.
La peonía es una flor de bulbos. Es una, sí. Bulbo, una cebolla. Un bulbo es, la palabra es bulbo.
Entonces botan, en ese caso, botan la flor y peonía, no sabía la traducción.
Sí.
Vale.
Botan es la...
Peonía.
Peonía.
La flor.
Pues en los versos de Busson sale mucho la peonía. Es
debe ser muy,
muy común, en,
muy común, ¿no?,
en Japón. Sí.
¿Y el crisantemo, no, los japoneses?
Sí, sí, la flor del país es crisantemo. Sí.
¿La del país?
No, sí, no, me parece que la del país, sí.
Sí, sí, sí. Yo siempre lo he oído, que la flor de crisantemo es por la flor de Japón.
Sí, por ejemplo, el pasaporte, la tapa del pasaporte, sí, ponen aquello de crisantemo, la flor, sí.
Sí, sí, sí.
Seki toshite kiaku no taema no botan kan.
Se interrumpe la fila, recobran su tranquilidad las poeñías.
Bueno, cambiamos, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Que tú, prefiero que leas.
Peonias. Sí, es un poco difícil esta palabra. Peonias, sí.
Peonias, va.
Peonias. Va acentuado la I y entonces se queda.
No, no.
No, es peonias.
Peonias. Peonias, aquí está. Son...
Peonias, no.
Peonias. Ese acento, ese acento vale. Aquí no, no sé cómo.
Peonias.
Es peonias.
Peonias. Vale, entonces esto.
Ya está acentuado aquí.
Sí, sí.
Peonía.
Claro. Es parece que peonía en. Es singular y las peonias, no sé por qué aquí dice
el acento, yo diría que sobra, pero bueno,
en catalán sería para peonías.
Sí,
peonías.
Bueno. No entiendo qué diferencia hay aquí del singular y plural. Aquí yo no veo ninguna diferencia leyendo en japonés en dos haiku. Seki toshite kyaku no taema no botan kana.
Pero este es en plural, no es peonías. Sino peonías.
Peonías. Peonía, peonías.
Volviendo a investigar.
Ya tenemos deberes ya.
Peonía, mo apunto. Vale.
Ay.
Botan kite, kino no otro. Kino otorgishi irube kan. Botan kite kino otorgishi irube kan. Este es más difícil, ¿no?
Sí, es que yo digo kino otorgishi irube kan, aunque ha puesto aquí otorgishi. Sí, es correcto, pero que yo pronunciaría kino otorgishi irube kan.
¿Y el primer verso
sí.
es botan kite?
Botan kite, kino otoroishi yube kana.
Bueno.
Sí, que ha cortado, la
peonía. Aquella tarde, agostada la vida. Bueno, continuamos.
La transcripción siempre es un poco problemática, digamos, ¿no? Pues es traducirlo, sí,
sí.
Tal cual, ¿no?
Claro, claro, claro.
Y la otra es intentar transcribir la fonética, ¿no?
Exacto.
Sí. Eso sí. Es bastante más complicado. Y siempre es aproximado solo.
Sí, es que me parece que cada uno tiene su interpretación, ¿no? Y cómo percibe. Y...
De Vicente Aya, cuando traduce, a veces vas contando los... las sílabas en japonés, y después cuando lo ha traducido para que tenga el mismo sentido que en japonés, hay el doble de sílabas. O sea, llega un momento que no se puede traducir, es tan
es posible.
Sí,
esto es arte y no literatura, claro. Y todo esto,
sí, sí.
Pero bueno, suena muy bonito, que puedo, voy a repetir este, ¿vale? Botan kitte kino otoroishi yube kana.
Queda música.
Sí, muy bonita, ¿no? Sí.
Bueno, continúas tú en japonés.
Vale.
Cien leguas alrededor mantiene al cielo sin nubes la peonía.
Hōhyakuri amagumo yosenu botan kana.
Haremos este otro, que es Noche fugaz. Dice así: Noche fugaz, el gusano todo, perlas de oro.
Mijika yo ya, kemushi no ue ni, tsuyu no tama. La noche corta y encima de un gusano ahí las bolitas de...
¿Del gusano?
No, perlas de oro, claro, tsuyu no tama es de... Yo llamaría no de perlas de oro, que es muy bien, pero bueno,
¿se dice?
No, es de por ejemplo, la, no, la, del agua, un agua, unas bolitas de agua de la...
Rocío. Ah, vale, era rocío. La forma poética del rocío.
Sí, ¿no? Ajá. Muy bonito, bueno, perlas de oro,
ahora,
sí.
Sí, pero perlas de oro, a veces ves las traducciones y no entiendes nada, pero bueno.
Sí.
Y aquí en este caso sería Noche Fugaz, que es el Kigo, ¿no? Y aquí había otro que dice así: el fulgor de la ventana trepa hasta la copa, brillo de hojas.
Madu no hi no kozue ni noboru wakabakana. Espera, un momentito. Madu no hi no kozue ni noboru wakabakana. Bonito.
Bueno, leer estos poemas, yo lo leo aquí en castellano, pero aquí el alfabeto en japonés y aquí los signos. Sí. Estos son tres en uno.
Tres en uno, sí. Hay algunos kanjis que necesito una ayuda de transcripción de estos de alfabeto. Es que un signo de kanji tiene varios significados y luego pronunciación. O sea, hay varias, diversas pronunciaciones. Y entonces,
o sea,
claro,
de aquí podrías hacer dos traducciones a lo mejor, ¿no?
No, simplemente a la hora de leer. O sea, yo he puesto aquí para que pueda leer fácilmente a mi manera y pongo aquí en hiragana, por ejemplo, así.
Depende del contexto, o sea, de las demás palabras o no.
No, depende de la combinación de los kanjis que pronuncia de una manera y la otra. Entonces a veces me pierdo. Yo soy japonesa, pero que sí. Claro, leer el haiku es bastante complicado.
Fin. Aquí, por ejemplo, se podría, bueno, no sé, hago una pregunta, no sé si la hago bien, sería el kanji, tiene a la vez significado y tiene a la vez interpretación.
Sí, por ejemplo, este kanji madu es la ventana, ¿vale? Lo que pasa es que este mado depende qué contexto se lee, no mado, sino so. O sea, cambia la pronunciación de un signo.
Claro, según la pronunciación estás hablando en otro sentido.
Normalmente el mismo sentido. Es visualmente, si yo veo este carácter, ya veo que es la ventana.
Ajá.
O sea, normalmente sí, muy... Es un poco complicado para explicar aquí.
Sí.
Sí.
Otro día ya haremos un poco con más ejemplos, ¿no?
Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora nos continuará con un poquito más el nazi con las tancas.
Sí, pero no podían faltar la cita a los poemas de la meu libre, Arestas, tancas en Zaracor. Sí, que us en llegiré quatre. En primer lloc, dos de la primera part, que es titula Simetries. En primer diu: fràgils nueses, les culpes relatives, les pèrfides incautes, i retornar voldríem pels rars camins perfectes. El següent diu: sóc nomenable, rotund en la malesa, port a l'albada. Lligadures i mordasses m'aturen la tendresa. I per acabar, dos més, que són de la segona part, que es titula Angles. El primer diu: retrats, imatges, voràgine de rastres, la cursa fràgil. En els revolts s'amaguen les petges abdicades. I l'últim diu: fugitives guaites, obscurs vidres insòlits en fosca tensa, els fugissers cavalquen l'alè de l'alba nua.
Bé. És un romàntic, eh?
En el fons. A vegades s'ha de buscar molt. A vegades s'ha de buscar molt. Sí, però si es busca bé, sí, s'acaba trobant.
Sí, perquè si trobes el sentit...
Però vaja, no ho poso fàcil d'entrada.
No.
Això és veritat.
Has entrant i has d'anar escoltant i anar comparant el que has dit abans o el que després continues. Pues tenen, estan encadenats aquests, eh?
Sí, aquests sí.
Bueno, tens alguna cosa...
Tinc aquí uns haikus, si us sembla bé.
Haikus, perquè si no, no es donarà.
Sí. Aquí, per aquí. Momentos de la vida. Entre miriadas de hojas verdes, a mi hijo le han empezado a salir los dientes. Lame la cuchara, el muchacho con deleite. Sorbete, verano. Blanca helada, desolación. El perro del pueblo ladra, detrás de una loca. Intentaba el muchacho guardar las gotas de rocío entre el pulgar y el índice. Siesta. Despertar, escucho los pasos del afilador. Estación de lluvia, miramos llover, yo y detrás de mí, mi mujer. En este mundo de sueños, cultivo cebollas, soledad. Fins aquí. Yo me es molt llarg, però, clar, té masses versos.
Ja nos darà tiempo a un par de versos.
Sobre la lluvia també.
Sí, de lluvia, sí.
Daniela
Santoca, el libro Saborear el agua, 100 haikus de un monje zen de la editorial Hyperion. Dice así: estoy calado hasta los huesos. Y es lo que tenemos aquí. Ah, la piedra que marca el camino.
Stodo ni norete, kore wa michishirube no ishi.
Otro más. Corto un tronco, incesante llovizna, de finales de otoño.
Ki o kiru, shikiri ni shigururu.
Esto suena bien. Ki o kiru, shikiri ni shigururu.
Qué difícil lo ves.
I amics, amigues, oients, ha arribat el moment del comiat i desitgem que us hagi agradat aquesta estona de divulgació de la literatura a través del Teatrí de Butxaca del Coll i de Ràdio Gràcia 107.7. Agraïm als col·laboradors la seva intervenció, Susana Domènech, Joan Ignasi Elies, Mihoko, i gràcies també a Jordi Domènech com a tècnic de la ràdio. Agraïm la vostra presència a Londres i esperem el proper dijous a la mateixa hora. Us parla Salvador Barroca.